¿Qué tal? Buenas noches. Feliz domingo, ¿será? Espero que así sea. Esto es Nacional Global, el espacio del CARI para reflexionar sobre el mundo y cómo lo miramos desde la Argentina. Ustedes saben que en 1994 Ruanda fue el escenario de uno de los mayores y más sangrientos genocidios de la historia contemporánea. Se cumple un cuarto de siglo. Esto pasó desde que el gobierno Hutu intentó exterminar a la minoría Tutsi, donde se calcula que al menos murieron 800.000 personas. En este vigésimo quinto aniversario del genocidio de Ruanda, queremos preguntarnos, y esta pregunta que se hizo muchas veces y que nos parece la pena volver a hacérsela, que es ¿por qué el mundo dejó pasar lo que pasó en Ruanda? Le mandamos un gran saludo a Guillermo García, que se encuentra en México ahora. Es el gran caminante latinoamericano. Lo esperamos probablemente la semana que viene. Y si les parece, empezamos con esto que es Nacional Global.
Nacional Global, por la radio de todos.
Bueno, para hablar sobre el genocidio de Ruanda hemos convocado a quien muy amistosamente se aceptó venir vía telefónica, por supuesto, a este programa, que es Emilio Cárdenas, abogado, profesor universitario, embajador y representante argentino ante la ONU, representante personal del secretario general de Naciones Unidas en Irak, asesor del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU. Emilio, muy buenas noches, bienvenido a Nacional Global.
Buenas noches, ¿cómo está usted?
Muy bien. Lo primero que quería preguntarle es esta pregunta que vamos a usar casi como un disparador, porque esto nos va a abrir muchas aristas. ¿Por qué el mundo dejó que pasara lo de Ruanda?
Yo creo que hay un conjunto de razones. Quizás la primera es porque Ruanda, cuando esto ocurrió en la década del 90 y todavía hoy, era un país que no estaba entre los más importantes de África y que vivía en una suerte de, yo diría, semi-caos.
Okay.
Con un poquito de atraso, dividido porque hay dos etnias predominantes y algunas etnias menores.
O sea, los Hutus y
los Hutus son más o menos el 80% de la población de Ruanda. Y hay un 8 y pico, que son los Tutsis, que es una etnia que no solamente vive en Ruanda, sino que también vive en la vecina Uganda. Y hay otras minorías étnicas, incluyendo hasta un 1% de pigmeos. O sea, es un país multiétnico. ¿Por qué el mundo lo dejó pasar? Yo muchas veces me he hecho esa pregunta, y creo que en parte porque le decía, por un país relativamente pobre, en parte porque hubo también intereses de la que fuera la potencia colonial y de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que fue Francia, que de alguna manera obstruyeron la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pudiera tratarlo rápidamente.
Claro, Emilio, ¿le parece?
El genocidio no fue tampoco un episodio violento en cuanto a velocidad, fue violento en cuanto
en resultados.
La decisión de salir a matar a machetazos,
sí.
Porque así fue, a 800.000 personas se calcula. Pero duró 100 días, y en esos 100 días costó muchísimo que el tema se incorporara a la agenda del Consejo de Seguridad, en gran medida porque hubo, como repito, una suerte de obstruccionismo por parte de la misión francesa en las Naciones Unidas, que costó vencer. Como usted recuerda, yo estaba en el Consejo de Seguridad.
Eso le estaba por preguntar. ¿En qué posición lo encuentra exactamente el conflicto de Ruanda usted profesionalmente?
Yo era representante permanente de la Argentina en las Naciones Unidas. Okay. Yo era uno de esos 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad que que rotan cada 2 años, que duran 2 años y rotan. Uh-huh. A diferencia de los 5 miembros permanentes que siempre están en el Consejo de Seguridad, digamos, que son Francia, digamos, Gran Bretaña, China, Rusia y los Estados Unidos, uh-huh. que son quienes en definitiva tienen en sus manos el timón del Consejo de Seguridad y son los responsables de sus decisiones, los que tienen continuidad en el manejo del organismo. Y nosotros, como no permanentes, de alguna manera tenemos, en primer lugar, menos información, en segundo lugar, un periodo, si usted quiere, de aterrizaje, sí. mientras vamos abriendo los ojos respecto de cómo funciona este organismo, cuyas decisiones, cuando se toman bajo el capítulo 7 de la Carta, son obligatorias para todos los países del mundo, cosa que no todos conocen.
Claro.
Y creo que esas son las dos razones esenciales. Uno, el tipo de país, la otra, el obstruccionismo, yo diría, francés y también belga, digamos, respecto de que esto se decidiera en el Consejo de Seguridad. Y usted sabe que los franceses, como todos los miembros permanentes, tienen derecho de veto.
Claro.
Y el derecho de veto no es un problema solo cuando se ejerce. También es un problema cuando el país que tiene el derecho de veto se comporta de manera de transmitir una suerte de amenaza del derecho de veto, lo que a su vez genera la expectativa de que si el tema sigue adelante, en cualquier momento lo pueden cortar a nivel del Consejo de Seguridad y dejarlo fuera de la agenda.
Claro.
Por eso el obstruccionismo fue realmente, en primer lugar, casi desagradable, porque
fue muy
al
explícito.
Mismo tiempo que estas maniobras para que no terminaran la mesa del Consejo ocurrían, sobre todo las organizaciones no gubernamentales y los medios hacían llegar noticias referidas a la magnitud del genocidio, digamos, a la ferocidad con que estaba ocurriendo, incluyendo, yo no me voy a olvidar nunca en mi vida, una fotografía de uno de los ríos locales lleno de cadáveres flotando. Entonces uno se daba cuenta de la gravedad de aquello que quería tratar y colaborar a resolver, y de alguna manera no era nada sencillo porque uno de los miembros permanentes lo estaba desalentando.
Claro.
Y esto ocurrió hasta que los franceses decidieron intervenir militarmente con lo que se llamó la Operación Turquesa. A partir de ese momento, la conversación sobre este tema se transformó, yo diría, en inevitable. Yo diría, gracias a Dios, porque cuando el Consejo se ocupó de este tema, ya era el final de los 100 días.
Eso le iba a preguntar.
Era evidente que la comunidad internacional no iba a dejar que esto se prolongara.
Claro, exactamente. O sea que hasta que se produce la Operación Turquesa y comienza el genocidio, pasan, ¿qué?, aproximadamente 70 días, más o menos, ¿eh? Solo
sí,
para darnos
un poquito
una...
más, pero sí. Más o menos, sí.
Ah, ok. ¿Y le parece, antes de seguir conversando, queríamos escuchar al presidente de Ruanda ante el aniversario del genocidio, Paul Kagame?
Excelencias. La llama del recuerdo que hoy encendemos es un símbolo de coraje que los ruandeses han demostrado en los últimos 25 años. Hoy tenemos entre nosotros a jóvenes ruandeses de 25 años que representan a la nueva generación del país. Ahora les entregarán la antorcha para encender la llama. Esta llama del recuerdo arderá en el monumento durante los próximos 100 días de luto.
Bueno, escuchábamos al presidente de Ruanda haciendo referencia a una antorcha que se va a prender en conmemoración de los 25 años del genocidio en ese país. Quería preguntarle, aprovechando que usted estuvo ahí en el lugar de los hechos, ¿cuál fue el papel que tomó Ruanda durante este proceso en Naciones Unidas?
Ruanda, curiosamente, era otro de los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, okay, cuando estalló el genocidio. Y ocurrió una cosa casi sin precedentes, que es que el representante permanente de Ruanda y miembro no permanente del Consejo de Seguridad desapareció.
Ah, literalmente.
Dejó la misión, digamos, en algún momento se dijo, hasta llevándose los pocos fondos que tenía esa misión para operar, y desapareció, y el Consejo, que debió operar con 15 miembros, operó durante meses con 14 miembros. Con lo cual, en medio de la crisis, la voz de Ruanda al nivel del Consejo no se pudo escuchar.
¿Y usted sabe exactamente qué circunstancias produjeron esto? ¿Usted sabe si esto fue una decisión de esta persona?
No lo sé,
porque estamos conjeturando. Sí.
No quiero yo hacer conjeturas. Sí. Lo que sí le puedo decir es que nunca más lo vi. Nunca más lo vimos. No volvió a aparecer por Naciones Unidas. Terminado el genocidio, Ruanda reemplazó a ese embajador que había desaparecido por uno nuevo. El desaparecido era Hutu, el nuevo era Tutsi, completó los 2 años de mandato a los que Ruanda tenía derecho.
Claro, sin más explicaciones.
No se pudo escuchar.
Claro.
A lo largo del genocidio, a nivel del Consejo de Seguridad, no estaba en la mesa.
¿Y qué pasó?
Insólito.
La verdad que sí, usted que debe saber, debe haber pasado pocas veces algo así. Pero bueno, ¿cómo fue la conversación entonces con los otros miembros no permanentes? ¿Qué papel jugaron en esa discusión y qué papel jugó la Argentina?
Nosotros impulsamos que el tema sea tratado, digamos, con mucha fuerza, y lo conseguimos finalmente. Entró en la agenda del Consejo de Seguridad. En aquel momento había una fuerza de paz, de mantenimiento de la paz, desplegada a cargo de un general canadiense. Digamos, nosotros nos ocupamos de que tuviera todo lo que necesitaba. Era una fuerza absolutamente insuficiente, un poco menos de 300 hombres, digamos, que de alguna manera no pudieron contener por
claro.
La magnitud de lo que estaba sucediendo, el genocidio, ni pudieron ponerle coto.
Claro.
Y nosotros nos ocupamos de que hicieran todo lo que pudieran hacer, que tuvieran a su disposición los medios que se requerían, pero en definitiva fue Francia, con la operación turquesa, la que de alguna manera le puso fin militar a lo que estaba sucediendo, luego de que hubiera 800.000 muertos, como le acabo de decir, y casi 3 millones de desplazados. O sea, casi 3 millones de personas que vivían en Ruanda y tuvieron que huir sin saber bien a dónde iban, de alguna manera espantados por la violencia de lo que estaban viendo.
Claro. Le hago una...
Y por el conflicto militar, porque el actual presidente, Paul Kagame, que en su momento empezó como vicepresidente del nuevo gobierno tras el genocidio, tenía tras de sí todo el apoyo militar de Uganda. Como le dije hace unos minutos, Uganda también tiene una población tutsi, tiene mayoría tutsi.
Claro.
Con lo cual, desde el punto de vista de la etnia, esa etnia tuvo mucho músculo militar cuando necesitó poner fin al genocidio, pese a que los tutsis, como dije, en Ruanda son menos del 10%.
Claro, son minoría. Y una pregunta que tiene que ver más con la oportunidad de poder entender cómo funciona la diplomacia argentina en estos casos. ¿Cómo era la comunicación con Cancillería? ¿Cómo era la toma de decisiones, la discusión? ¿Nos puede contar algo de eso? Porque resulta muy interesante, tenemos muchos estudiantes de política exterior, relaciones internacionales, aspirantes a diplomáticos. O sea que este tipo de testimonios nos sirve muchísimo.
Nosotros, en mi caso particular, yo tenía una buena comunicación con el canciller y tenía, yo diría, un amplio margen de maniobra, particularmente en este tema, que no era uno de los temas prioritarios clásicos de la política exterior argentina.
Uh-huh.
Con lo cual, debo decir que el canciller me dio una gran autonomía, digamos, y lo mantuve permanentemente informado, recibía sus comentarios, digamos, y el acople con la Cancillería fue absolutamente normal.
Claro, y estas comunicaciones que se hacen por vía telefónica, pregunto, pero de verdad, para saber cuál es la mecánica.
La comunicación, usted sabe que el Ministerio de Relaciones Exteriores, igual que ocurre en otros países, se maneja con lo que se llaman cables.
Los cables diplomáticos, sí.
Y usted está recibiendo cables permanentemente de su casa matriz, digamos, del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esos cables, es que cuando vienen de New York a Buenos Aires, es que baja la información, y cuando van de Buenos Aires a Nueva York, es que suben las instrucciones. Claro. Esos cables son constantes, son diarios, son muchos, pero además está el teléfono. Uno también está en contacto con las máximas autoridades del ministerio, incluyendo con el propio canciller, con quien yo tenía además una muy buena relación personal. De manera que se puede conversar telefónicamente, y esto ocurre a cualquier hora del día, digamos. Es decir, uno tiene que estar preparado cuando tiene este tipo de mandato. Digamos, es que esto puede suceder en cualquier momento del día o de la noche, y uno tiene que reaccionar. De manera que el teléfono de un jefe de misión, particularmente de un jefe de misión como sucede en las Naciones Unidas, está permanentemente sonando y permanente disposición como instrumento de comunicación con las más altas autoridades de la Cancillería.
Claro, no es un trabajo con horario de oficina.
No es de 8 a 17, no. Es 24 horas por 24 horas.
Y usted explicaba recién que, bueno, que dentro de todo lo que es la agenda diplomática argentina, usted tenía en particular el seguimiento de este tema. ¿Por qué?
Porque hay un departamento en Cancillería y que se ocupa de los temas de África, pero este tema tenía tanta dinámica que había que estar constantemente sobre la, no solamente haciendo la presión para que el Consejo pudiera intervenir, digamos, sino también recabando la información de lo que estaba sucediendo. En los medios argentinos la información, digamos, no era tan completa como la que recibíamos nosotros en aquel entonces en Nueva York.
Claro.
De manera que el flujo de ida y vuelta, digamos, sobre este tema, yo diría estaba en este caso bastante alimentado desde Nueva York, pese a que naturalmente las instrucciones salían de Buenos Aires.
Claro, entendido. Y bueno, hablemos un poco de los miembros no permanentes. ¿Cuál fue la relación, digo, más allá de este bloqueo francés del que hablábamos antes para discutir esto? ¿Cómo fue la dinámica entre los miembros permanentes con este tema? Porque yo quiero recordar algo. Estábamos en otra época en donde Estados Unidos estaba en esta famosa etapa del engagement y el enlargement, y parecía que iba a ser el guardián de la paz de todo el mundo. Y creo que Ruanda por lo menos significó como el primer golpe bajo para eso que muchos llamaban el fin de la historia. ¿Cuál fue el papel, por ejemplo, de Estados Unidos? ¿Cómo fueron las discusiones entre los miembros?
Los Estados Unidos, como suele suceder, mantenían una conversación permanente con sus pares. Digamos, el miembro no permanente, de alguna manera, está un paso atrás, hasta en materia de información, respecto de los temas de la agenda. Los Estados Unidos tan pronto se dieron cuenta de la magnitud de lo que sucedía, hicieron todo lo posible, digamos, para que Francia permitiera que el tema llegara a nivel del Consejo de Seguridad, digamos, y fueron muy firmes en el sentido de la importancia de poner rápidamente fin a lo que estaba sucediendo. Lo mismo sucedió con los otros. Yo diría cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que con la excepción de Francia, que me dejó un sabor, reitero, a obstruccionismo, digamos, trabajaron con la velocidad y la premura que lo que sucedía requería.
Bueno, ¿le parece que escuchemos?
Nosotros, con los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, la información, digamos, también nos llegaba a través de los representantes permanentes de estos cinco estados que tienen, entre otras cosas, derecho de veto.
Claro, esa es la dinámica, digamos, ¿no?
No estábamos aislados ni nada menos.
No, claro, la dinámica es esa. Entiendo que funcionan como dos subgrupos en donde los primeros comparten la información, pero bueno, son los que manejan las prioridades de la agenda, bueno, además de la votación, ¿no?
Sí, y en aquel entonces, digamos, uno tiene que recordar que el Consejo de Seguridad se reunía prácticamente todos los días, incluyendo sábados y domingos,
okay.
Y algunas veces más de una vez por día. Mm. O sea, era una función que demandaba un alto grado de atención, digamos, y una agenda que tenía todas las cuestiones de paz y seguridad más delicadas, digamos, que estaban sucediendo en el mundo, con algunas excepciones, porque como usted sabe, los temas de Medio Oriente, aquellos que tienen que ver con Palestina y con Israel, digamos, los Estados Unidos prefieren manejarlos fuera del ámbito del Consejo de Seguridad, y hay una suerte de entendimiento de que esa es la forma de conducir este tema. Pero en general, los miembros permanentes no se reservan, digamos, para sí temas específicos, ni tratan de excluirlos de la labor del Consejo de Seguridad, con las excepciones que supongo yo todos ellos conocen y consienten, como es la excepción de lo que sucede en Medio Oriente.
Claro, entendido perfectamente los alcances del Consejo de Seguridad. ¿Le parece que escuchemos al primer ministro de Bélgica hablando sobre el genocidio de Ruanda?
Como ustedes quieran, sí.
Il faut le dire. Ce génocide est aussi l'échec de la communauté.
Hay que decir, este genocidio es también el fracaso de la comunidad internacional, que no pudo prevenir, que no pudo contrarrestar, que no pudo detener este crimen contra la humanidad. Y estoy ante ustedes en nombre de un país que también quiere asumir la responsabilidad directamente a los ojos por su papel en la historia.
Qui veut aussi assumer les yeux dans les yeux sa part de responsabilité face à l'histoire.
Bueno, estábamos escuchando al primer ministro de Bélgica tomando responsabilidad en la historia por el genocidio de Ruanda. Se está refiriendo a cómo crearon el sistema de castas, ¿no? Dentro de Ruanda, que bueno, de alguna manera eso incrementó las tensiones sociales. Estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no?
Ruanda sí. Era efectivamente primitiva en la década del 90. El posgenocidio y la conducción de el presidente Paul Kagame la ha transformado en un país muy distinto. En los últimos años ha crecido a tasas realmente importantes. En los últimos años se ha ordenado, digamos, y quizás la única sombra que se ve es la falta de compromiso de Kagame respecto del tema de las libertades civiles y políticas más esenciales, la falta de respeto a los valores centrales de la democracia.
Claro.
Precisamente hoy los diarios sudafricanos dan cuenta de que una investigación sobre la muerte de uno de los hombres que estuvo muy cerca del presidente de Uganda durante mucho tiempo y que hoy está refugiado en Sudáfrica, aparentemente ha sido víctima, ha sido asesinado por una serie de enviados que habrían bajado, digamos, desde Kigali, o sea, que habrían tenido alguna relación con la actual administración de Uganda. Es un hombre, el presidente es un hombre fuerte, es un hombre de acción, pero es un hombre que está siendo, ha sido y está siendo criticado por su falta de compromiso con los valores de la democracia y por un exceso de autoritarismo, reflejado, entre otras cosas, en acusaciones como la que de carácter judicial, como la que hoy, digamos, han referido los diarios respecto de los refugiados de Ruanda en Sudáfrica. Estamos hablando de gente que estaba en niveles muy altos en la administración del actual presidente y que, habiendo tenido diferencias serias, y quizás temiendo por su propia vida, tuvieron que irse de Ruanda y se refugiaron en Sudáfrica, lo que en algún caso, como el que le estoy refiriendo, hasta les acaba de costar la vida.
Bueno, nos quedan pocos minutos, pero quería preguntarle, según su consideración, ¿Ruanda ha aprendido la lección sobre la violencia? Lo que me acaba de decir no es muy alentador, pero quisiera escucharlo. No,
yo creo que sí. Yo creo que estas son lecciones que al final se aprenden. Lo que pasa es que un cuarto de siglo es poco tiempo y los culpables del genocidio, digamos, algunos de los cuales han sido juzgados y condenados por un tribunal penal especial para Ruanda creado por el propio Consejo de Seguridad, son muchos. Son tantos que ni la justicia, ni el Tribunal Penal Internacional, digamos, ni la justicia regular, digamos, de Ruanda, han sido capaces de juzgarlos. Hablamos de, por ejemplo, unos 6.000 casos de personas directamente responsables que han sido juzgados a través de procedimientos tradicionales, casi tribales, digamos, por semi-tribunales, digamos, que analizaron su conducta en la propia Ruanda. Claro. Entonces, la reconciliación, cuando hay un genocidio de por medio, es muy compleja.
Sí, el sentido de justicia también.
Yo creo que se ha adelantado mucho, el país está muy ordenado, económicamente ha vuelto a crecer, pero que las cicatrices del drama que tuvo que sufrir la población de Ruanda todavía están frescas, y que pese a que estoy convencido de que no volvería a suceder lo que sucedió en el territorio de Ruanda, creo que hay todavía heridas que no se han cerrado.
Bueno, excelente reflexión, muy buenas palabras que nos ha dejado Emilio Cárdenas, que bueno, ha sido embajador y representante argentino ante la ONU durante el genocidio de Ruanda. Le agradecemos muchísimo y bueno, esperamos contar nuevamente con su presencia en Nacional Global.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad de conversar sobre este tema que todavía me vuelve de tanto en tanto a la memoria y ciertamente me produce una serie de reflexiones respecto de cómo no se pudo a tiempo interrumpir lo que estaba sucediendo.
Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Nosotros nos vemos el domingo que viene a la misma hora de siempre. Chau.